y agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, chilenos y chilenas, bienvenidos a Chile Público. Somos Sonido en Vivo acá en Providencia 1208, piso 6, en la región metropolitana, donde la frecuencia de Radio Agricultura es el 92.1, pero si usted está en Osorno 91.1, si está en Coyhaique 104.1, si está en La Serena, en Coquimbo, en Peñuela 100.3, en Concepción 88.1, y además Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166, además en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, porque Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Somos tecnología que genera impacto. En Coder Hub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en coderhub.cl. La ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables, la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Ha llegado acá donde está el estudio del señor Luis Fraile, exalcalde de Puente Alto, expanelista de este programa, pero de los días lunes, el día que hacíamos el día de los exalcaldes, hoy delegado presidencial regional metropolitana de Santiago, Ministerio del Interior, señor Germán Codina, con más powers que nunca. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Oye, qué gusto compartir contigo nuevamente, querido Jorge. La verdad es que muchas gracias por la invitación, y te he escuchado atentamente esos días lunes con dos ex colegas.
Claro, con Rodrigo Delgado y con Gonzalo Durán.
Sí.
De hecho, el lunes pasado estuvo más conflictivo, Gonzalo. No sé si lo escuchaste. Estuvo más conflictivo, Gonzalo.
No lo escuché justamente. Justo el lunes pasado no lo escuché.
Fíjate que a lo mejor esa puede ser la primera pregunta. Quiero que hablemos lo máximo que podamos alcanzar en este tiempo. Sabemos, además, que hay harta pega que hacer. Esta es la región de la más compleja en cuanto a delegación presidencial, que tiene que ver directamente con el orden público, con la seguridad, con las coordinaciones, ¿no es cierto?, del gabinete regional, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alcaldes más fáciles. Yo me acuerdo, Gonzalo Urán hacía buena dupla, por ejemplo, con Mario Desbordes. Rodrigo Delgado, en ese tiempo era cuando era ministro del Interior y Seguridad Pública, decía también que tenía alcaldes, decía, yo llamaba a Johnny Carrasco, también era fácil coordinar con Johnny. Hay algunos alcaldes más ariscos, como el alcalde de tu ex comuna, el alcalde de Puente Alto, ¿no es cierto? El alcalde Toledo. Y además se han viralizado varios videos de aquí que allá. Y Gonzalo Durán, de hecho el lunes pasado, decía, yo con Germán Codina tengo toda mi solidaridad, tiene mi empatía respecto, yo sé, alguien que sabe lo difícil que esta pega, soy yo, pero dice, no se puede ir a una comuna sin que yo le avise al alcalde, y yo nunca hice eso. Y yo le pregunté muchas veces, le dije, pero Gonzalo, a veces uno llama al alcalde, el alcalde por X razón no te contesta, porque está ocupado, porque está enojado, porque no quiere contestarte. Yo llamaba 10 veces y mandaba emisario, yo jamás fui a una comuna sin avisar. Yo dije, mira, Germán viene la próxima semana, es fácil ir y preguntarle si llamó o no llamó al alcalde de Toledo, así como al resto del alcalde, para no personalizarlo tampoco en Puente Alto, cada vez que se va a una comuna. No solamente porque yo diría que tú fuiste alcalde 2 años, los alcaldes son celosos en el buen sentido de su territorio. Entonces, cuando va al Estado, le gusta que le avisen, le gusta que la actividad sea protocolar, que estén todos los equipos bien representados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es una manera esa de trabajar con los alcaldes, entendiendo que hay alcaldes más ariscos, alcaldes más fáciles, alcaldes más flexibles, más empáticos, etcétera, etcétera?
A ver, mira, antes de responder con relación a avisos más o avisos menos, yo creo que la gente ya está muy cansada y agotada de las peleas, de las discusiones. Creo que es evidente que cualquier acción agresiva como la que a mí me tocó ser víctima es una acción que hay que reprochar, ¿ya? Y de verdad que lo que tú me estás señalando de Gonzalo me extraña mucho que él haya avalado acciones agresivas como esa, porque lo que justamente necesita la gente...
Para ser justo, no lo avaló, él dijo que había que avisar. ¿Cree que el reclamo, entiendo, del alcalde?
No. De hecho, ese mismo día, en La Tercera, el mismo alcalde señala que él fue avisado a las 9 de la noche del día anterior por parte de carabineros que se iba a realizar un operativo desde las 7 de la mañana del día siguiente. Por lo tanto, existió una instancia formal de aviso, pero lo más importante para mí tiene que ver con que yo considero que nosotros tenemos que colaborar en que la coordinación entre las autoridades, el trabajo por el bien de la gente, tiene que estar al centro, ¿ya? Entonces, incluso todo este tipo de operativos, que dicho sea de paso también para que la gente sepa, no son organizados desde la delegación presidencial, se coordinan desde la institución policial y también con participación del Ministerio de Seguridad, porque desde abril del año pasado, y bien lo sabe el ex delegado, las atribuciones en seguridad radican en el Ministerio de Seguridad y atribuciones de orden público radican en la delegación, ¿ya? Uh-huh. Y por eso es que a la delegación se le requiere, por ejemplo, la autorización para, por ejemplo, el desarrollo de actividades masivas en el estadio, partidos de fútbol, actividades masivas, conciertos, etcétera, ¿ya? Entonces, también obviamente, dado que le corresponde a las delegaciones la coordinación de los servicios públicos en la región, uno también interviene, porque siempre de manera proactiva trata de colaborar en temas de seguridad, porque sé lo importante que es para la gente y sé también lo importante que es para muchas autoridades lograr que se pueda hacer coordinaciones con las policías, con el Ministerio de Seguridad, con la PDI, Carabineros y también otras instancias. Entonces, solo decirte que mi convicción de que hay que trabajar con todos y con todas continúa en pie. Más allá de la situación puntual que tú relatas, yo he tenido una excelente relación con todos los alcaldes y alcaldesas. Las 52 comunas me interesa a mí poder colaborar en mejorar la calidad de vida de los vecinos de esas comunas. Y creo sí que tenemos que ser capaces de repudiar, primero, la mentira, ¿ya? Porque evidentemente cuando alguien hace de gran pilar de su relato y de su queja que no se le habría avisado, pero el mismo día en La Tercera, ¿ya?, señala que a las 9 de la noche del día anterior Carabineros le informó, te está mostrando que su relato no es coherente y que tiene pies de barro, ¿ya? Y hay un sinnúmero de situaciones que yo te diría que son las que en realidad tienen que preocuparnos. Por ejemplo, hoy día estuve con la ministra de Salud en el lanzamiento de la agenda y de todos los proyectos, por ejemplo, para abordar la problemática del cáncer que afecta a nuestro país, que sabemos necesita no solamente mejorar el tratamiento y también la detección precoz en la región metropolitana, sino que, como bien lo decía la ministra y el resto de autoridades que nos acompañaron hoy día, necesitamos extender la capacidad de atención pública a distintas regiones. Y hoy se presentó un plan robusto de inversión de miles de millones de pesos para concretar en los próximos años y lograr tener incluso estándares superiores en alguno de los ámbitos a los que establece la OCDE y otros órganos del ámbito de la salud. Entonces, están pasando muchas cosas positivas. Carabineros, el presidente de la República, incluso antes que estuviera en el debate la agenda para contra el crimen organizado y el terrorismo, ya se había anunciado por parte del presidente y se había avanzado en disponer 104 mil millones de pesos anualmente para Carabineros, porque hay que decirle a la gente en la casa la verdad: Carabineros en los últimos 5 años bajó su dotación en 4.000 efectivos, ¿ya? Y esos 5 años coinciden, si tú te fijas, más o menos con el estallido social.
Sí, claro.
Entonces, desde el estallido social, se produjo un deterioro importante de la capacidad de carabineros de poder tener efectivos en distintas comunas del país. Entonces, muchas veces se le decía a la gente, sí, tranquilos, les vamos a mandar más carabineros. No había más carabineros para mandar. Entonces, el presidente de la República, en una decisión muy importante, en conjunto con Martín Arrau y con el ministro del Interior también, lo que hacen es estructurar un plan para que Carabineros vuelva a tener un crecimiento en su dotación policial y que esperamos a finales ya del 2027, comienzos del 28, muestre un quiebre en la tendencia. Veníamos los últimos 5 años bajando las dotaciones y que empiece nuevamente a subir esa dotación. Una inversión muy importante, mejorar las condiciones de los chicos que entran a la escuela de carabineros, que hoy día ellos mismos con sus propias lucas se compran el uniforme de carabinero. Entonces, imagínate, hasta esos detalles son cosas que ahora sí que hay un interés de fortalecer a carabineros. El gobierno ha tomado la decisión de invertir en esos carabineros. Entonces, tú vas viendo políticas, por ejemplo, en vivienda. Se acaba, a través de la mega reforma, disponer, son $400 millones, es una cantidad de recursos impresionante para lograr construir las viviendas a esas personas que habían sufrido las catástrofes y que lamentablemente habían quedado en el olvido porque sus soluciones no venían en camino. Y eso es lo que demostró el ministro Poduje haciendo las visitas a terreno a las regiones, y que quedó claro, y por eso fue necesario generar una línea alternativa de financiamiento que fue apoyada también desde el Ministerio de Hacienda y se logró sacar como parte del paquete de la mega reforma. Entonces, estamos hablando de que el gobierno en distintos frentes está implementando medidas sumamente importantes. Estamos en invierno todavía y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no solamente creamos una mesa especial para la gente en situación de calle, sino que además se colocó más recursos que los que había dispuestos para el año 2026 para poder brindar atención, soporte, albergue a personas en situación calle. Ahí hay gestos clarísimos de que este es un gobierno que está invirtiendo donde la gente necesita seguridad, salud, vivienda, y también acordándonos de quienes están en las condiciones más paupérrimas, a veces viviendo en una plaza, que si bien es cierto, tenemos que desalojarla, porque la gente hoy día te lo reclama, te lo pide, y los alcaldes y alcaldesas, y hay que hacerlo, también como Estado tenemos que tener ese colchón, ¿no es cierto?, de cariño y de política social que permita brindar un apoyo a esas personas para que ojalá también salgan de esa condición, que es una condición muy compleja de estar en la calle, que además de todo, algunos de los homicidios que se han producido es justamente contra estas personas, porque están realmente en una situación de mucha inseguridad, ellos mismos viviendo en la calle. También sí generan condiciones de inseguridad, porque a veces hay adicciones a la droga, al alcohol. Por supuesto que hay que a eso ponerle coto, frenarlo, y por eso nos han visto y me han visto desalojando, por ejemplo, el lecho del río Mapocho, desalojando plazas, desalojando el parque forestal y otras zonas de la región metropolitana. Acabamos de culminar el desalojo de la toma en Colina, ¿ya? Una toma que llevaba muchos años. Y
esa es la que está al costado de la autopista Los Libertadores, ¿no?
Es así. Y esta toma, una de las cosas importantes es que una parte del terreno es serbio. Entonces permite que el Ministerio de Vivienda pueda elaborar un proyecto ahora para brindarle solución a la gente que está en lista de espera, y no que estas personas que se toman un terreno crean que se pueden saltar la fila. Y ahora ya estamos tomando rumbo hacia el desalojo de la zona de la franja fiscal que está sobre la ruta 78 en Cerrillos, ese campamento que está sobre el ex vertedero Los Razos, que está en una condición súper peligrosa, porque para que las personas que nos escuchan sepan, cuando desalojamos, por ejemplo, en su minuto la zona de la Cañamera, ¿ya?, que estaba el campamento Oviedo, etcétera, hicimos un proyecto en esa época que era para sellar adecuadamente el vertedero, y eso implicó, me acuerdo, la instalación de 32 chimeneas. Esas chimeneas permiten que no se concentre el gas, por ejemplo, ya bajo la superficie, y que así también tú evites algún tipo de explosión o situación de emanación de gases compleja. Lo que se hizo sobre el ex vertedero Los Razuri no tiene nada que ver con eso, simplemente se le echó tierra, ¿ya?, y llegó gente a instalarse arriba. Esa gente hoy día está incluso en un riesgo sanitario, un riesgo de integridad física para ellos, y por eso también es muy importante intervenir y comenzar el desalojo, que va a comenzar en la zona de la franja fiscal. ¿Por qué? Porque hay casas que se han instalado como palafito, y que cuando tú pasas por la ruta 78 las ves. Si esa casa, producto de un desmoronamiento del terreno, producto que no está desarrollado, ¿no es cierto?, el trabajo de suelo correspondiente, esas casas pueden caer hacia la carretera y ponen en riesgo a quienes circulan en la 78 y también a quienes viven en ese campamento. Entonces, la comunidad de Cerrillos nos ha pedido, el alcalde nos ha pedido apoyo, esto se está coordinando con carabineros, con la PDI, con los equipos municipales, también con la gente del Servius, la gente del Ministerio de Vivienda, que también ha insistido en la necesidad de avanzar con este tipo de medidas. Así que estamos trabajando en conjunto desde la delegación metropolitana, la delegación presidencial de la región, para ir abordando temática. No llevamos ni 6 meses en el gobierno, pero ya hemos desalojado, ¿no es cierto?, varios campamentos. Hemos demostrado, claro, que este esfuerzo, incluso no solo lo hacemos en la metropolitana. Yo vi al subsecretario Pavés, que concurrió a Cerro Chuño, en el norte, y que se está implementando, por ejemplo, el desarrollo también en San Antonio, con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior.
De hecho, delegado, según Pulso Ciudadano, la aprobación del presidente Kast subió 8.2 puntos en agosto, registra su mayor recuperación además desde que asumió el mando del gobierno, y pareciese que esto tiene mucha relación con lo que usted comenta respecto de que cambió la mano y del orden público, entre otras cosas el desalojo, por supuesto también la puesta en escena de lo que fue la operación Cancerbero, más allá de la efectividad también cómo se mostró a la gente, haciendo hincapié en algo que el presidente insistió mucho durante su campaña, que era que se iban a recuperar niveles de sensación de seguridad para las familias chilenas.
Bueno, yo creo que es evidente que el presidente está cumpliendo su palabra. El presidente, desde que asumió el primer día, lo que hizo fue coordinar acciones, incluso asistir personalmente, recordemos, al norte, para comenzar la implementación del plan Escudo Fronterizo. Plan que permitió el desarrollo de la zanja y que también ha permitido coordinación tanto con Fuerzas Armadas como con autoridades locales, migraciones, y que ha significado una baja estrepitosa de más del 85%, más del 80% de los ingresos ilegales al país. Entonces, primero, sabíamos y era parte del diagnóstico que había un problema con esa inmigración ilegal que se estaba colando por toda la frontera de nuestro país. De hecho, hoy día, si tú te fijas en las noticias, un poco más al sur, se hizo un control de uno de los buses que venía ingresando desde Argentina con la detección de armamento ilegal, pistolas, ¿ya?, que tenían destino, ¿no es cierto?, bandas criminales, crimen organizado, y Carabineros actúa a tiempo, detiene el bus y están los detenidos, y también se recuperó este armamento que estaba ingresando al país de manera irregular. Y te lo menciono porque es mucho el armamento que cuando se hace incautaciones se detecta que proviene desde Argentina, ¿ya? Entonces, hay un trabajo importante, hay coordinaciones, también el Ministerio Público ha tenido de manera persistente, ¿no es cierto?, esfuerzos en ir enfrentando el crimen organizado. En eso, en su minuto, el fiscal Barros, ¿no es cierto?, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y también ahora la supraterritorial, tienen un trabajo sumamente importante, al alero también del director nacional de Valencia.
Delegado, lo quiero llevar a un tema que, además, particularmente a mí, yo soy sensible a ese tema, me gusta mucho el fútbol. La semana pasada, antepasada, tuvimos el superclásico. En general no hubo incidentes serios, por lo menos que salían en la prensa, yo no vi ningún incidente serio. Pero se decidió que el partido fuese únicamente con público local, ¿ah? No había barra de Colo-Colo, algo que se viene haciendo hace bastante tiempo, que uno entiende perfectamente, además, por lo peligroso que puede resultar enfrentarlo, los colchones de seguridad, o sea, es todo un tema.
Terrible. Una pena.
Es todo un tema y una pena porque, claro, igual pierde colorido, espectáculo, todo, la rivalidad, ¿no es cierto?, entre los dos equipos más populares del país. Si la semana pasada, entendiendo que está fuera del ámbito de acción de la delegación presidencial metropolitana, hubo incidentes en Coquimbo, de hecho al arquero le explotaron los petardos ahí al lado de la cancha, no sé si vio las imágenes, y también estuvo detenido el partido en Concepción, a propósito del Universidad de Concepción, Universidad de Chile. Vienen ahora las fiestas patrias, que son otra actividad muy muy masiva. Entonces, preguntarte cómo se están coordinando las distintas acciones en el fútbol, y a propósito también ahora de lo que van a hacer las fiestas patrias. La Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado reúne, no sé, 1 millón de personas, a lo menos. Las fiestas en el Parque O'Higgins se inauguran ahora pronto, en 2-3 semanas más. Misma cuestión. Con el tiempo hemos ido cambiando nuestras conductas. Antes las fondas duraban 3 de la mañana, hoy día en el Parque O'Higgins entiendo que sacaban 11 de la noche, en el Parque Padre Hurtado algo similar. Entonces, ¿cómo desde la delegación también se ha avanzado en la coordinación y orden de estos espectáculos masivos?
Bueno, a ver, existe un equipo que yo te diría que es de carácter permanente, porque trasciende incluso los cambios de autoridad, ¿da? Y que se desempeña en la delegación, y que está a cargo de las medidas que se implementan en eventos masivos, ¿da? Y en este caso en particular que tú mencionas, ha habido varias reuniones con tanto las municipalidades, carabineros y distintos servicios, porque por ejemplo también está involucrado salud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ¿ya? Está medio ambiente, está según el ámbito, por ejemplo, también agricultura, el SAC, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso hemos tenido varias reuniones en la delegación, se ha ido implementando medidas que incluso permiten, yo te diría, ir de a poco mejorando y siendo más exigente con las productoras que están detrás, que no las quiero demonizar, porque yo creo que las productoras son parte del engranaje, y la idea es que las coordinaciones se puedan hacer de manera adecuada. Esa coordinación ha existido, incluso también con un evento que ha tenido mucha connotación pública, que es el concierto de BTS, ¿ya?
Sí, con protesta incluso en la Alameda.
Claro, y que claro, porque
las ARMY.
Sí, claro, que había habido un pronunciamiento, o por lo menos la opinión por parte de la ministra del deporte de la época, y yo, al menos desde la delegación, una vez que llegan a un acuerdo de uso del recinto, lo único que trataba de hacer es facilitarles, ¿ya?, la realización del espectáculo. Tuvimos reunión, yo estuve también con la productora, con carabineros, con la municipalidad, con todos los agentes involucrados, porque me interesa que un evento tan masivo tenga también las condiciones adecuadas, tanto no solo para la seguridad, que la gente conoce habitualmente el término seguridad en cuanto a delincuencia, sino que lo que me interesa es también la seguridad desde el punto de vista integral, porque estás hablando de gente que va a necesitar baños, estás hablando de gente que va a estar en las filas probablemente desde días anteriores, ¿ya? Entonces, son situaciones que desde ya estamos trabajando con la municipalidad, con la productora y con todos los agentes involucrados, para tratar de que también estos jóvenes que les interesa concurrir, por ejemplo, a ver BTS, ellos estén en buenas condiciones, ¿me entiendes? ¿Ya? Esto no se trata solamente de que los vecinos, que es importante, por cierto, ¿ya? Sino que también que las miles de personas que van a asistir puedan estar tranquilas de hacerlo. Sabemos que hay muchos jóvenes que es el esfuerzo de la familia haber comprado esas entradas, porque son entradas que no son baratas.
No.
Entonces, sabemos que se le hace imposible a veces a la familia comprarle también entradas a los papás para concurrir, ¿no es cierto?, con sus hijos y poder acompañarlos. Entonces, estamos buscando articular todas las medidas para que quienes han tenido que mandar o van a tener que mandar a sus hijos solos, ¿ya?, al estadio, también puedan tener la tranquilidad de que las cosas se van a desenvolver de manera apropiada. Así que estamos colaborando con las fondas que vienen. Tuvimos, sin ir más lejos, ya varias reuniones con quienes están detrás, quienes adjudicaron la concesión de la municipalidad para efectos de desarrollar las fondas en el Parque O'Higgins, como una manera de ir colaborando con distintas medidas. Estamos analizando con el Ministerio del Interior, con el equipo del Ministerio del Interior, porque las delegaciones somos parte del Ministerio del Interior, pero estamos analizando tanto con la Subsecretaría de Interior, ¿no es cierto?, Max Pavés, los equipos de la División de Gobierno Interior, la posibilidad de si va a existir o no alguna extensión del horario del metro, ¿ya?, para que también demos opciones, porque junto con hacer controles, por ejemplo con Senda, ¿ya?, que quienes probablemente no tienen la información, Senda tiene un programa que se llama Tolerancia Cero, y se controla el narco y el alcotest, se toman, sí, ¿ya?, a quienes son conductores, ¿sí? Nosotros estamos tratando de implementar eso mismo, por ejemplo, para peatones que ingresen a los estadios para las actividades, por ejemplo, deportivas.
una persona que haya consumido alcohol, aunque sea peatón, no pueda ingresar al...
Claro.
al
sí, al, porque si no están sus cabales, evidentemente puede generar situaciones de violencia, o si viene también bajo el influjo de las drogas.
Fíjate, puede... es súper usual. Yo que voy harto al estadio, alrededor del estadio están todos piscoleando antes de
claro,
entrar
claro,
al estadio.
Claro, claro. Pero
y otras cosas.
Lo que pasa es que ya después cuando la situación, ¿no es cierto?, se transforma en algo tan masivo, puede tener una connotación muy violenta y agresiva en caso que alguien detone una situación cuando hay personas que están bajo los efectos del alcohol y de la droga. Entonces, no sirve solamente con la medida que establece la ley de cerrar las botillerías a cierta cantidad de metros alrededor de los estadios, porque la gente lleva
y se pone eso, dos cuadras antes están ahí.
Claro, entonces hay que controlar eso. El alcalde Sichel nos ha pedido también algo de colaboración para efectos de que Carabineros se distribuya, por ejemplo, en zonas de áreas verdes, plazas cerca de los estadios, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en el último superclásico había más de 600 carabineros en total, en los cuatro anillos. Eran cuatro anillos de seguridad. Había más de 600 carabineros dispuestos especialmente para el superclásico.
Más, ¿verdad?, la seguridad privada que se
le... Más la seguridad privada, que eran, en este caso, no recuerdo la cifra exacta, más de 350 los guardias entre tácticos y los guardias normales que estaban dispuestos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay un esfuerzo enorme, ¿ya?, por tratar de brindar las condiciones para que las actividades se puedan desarrollar adecuadamente. Y la sala de máquinas, por decirlo de alguna manera, es que vamos teniendo reuniones previamente. Por ejemplo, hoy día se le está dando la autorización a estudiantes que estaban requiriendo poder ¿no es cierto?, transitar de Plaza Baquedano a Los Héroes el día 3 de septiembre, ¿ya? Entonces, obviamente, la coordinación implica también volver a señalarles una vez más lo importante de mantener el orden público, de que no existan desmanes, desórdenes, porque Carabineros cuando actúa no lo hace porque tenga ganas de actuar, lo hace porque tiene que contener alguna situación que se está yendo de las manos. Entonces, nosotros somos un gobierno que siempre vamos a respetar el derecho a que la gente pueda manifestarse, pero lo único que requerimos es que lo hagan dentro del marco de la ley, ¿verdad?, y del orden público. Hay que respetar al resto de los ciudadanos que está desarrollando sus actividades de manera normal.
Delegado, antes de terminar, este viernes es 4 de septiembre, se conmemoran 4 años desde el triunfo de la opción del rechazo en el plebiscito del 2022. Hay varias solicitudes, preguntarle si hay alguna especialmente masiva de conmemoración que se vayan a realizar en Santiago para ese día.
No, para el 4 hasta el momento no había solicitudes, ¿no?, masivas.
No. Solicitud masiva, solo van a ser entonces probablemente...
No, es el 3, como te digo, estudiantes... ¿Ya? Y la romería al cementerio general.
Eso, para el 11.
Que sí, pero como 11 cae viernes, solicitaron adelantarla para el domingo 6.
Siempre es dura también esa romería ahí en Avenida Recoleta.
Esperemos que todos entiendan lo importante de respetar también incluso el mismo derecho que tienen a manifestarse, ¿me entiendes? A marchar, a que puedan tener un recorrido apropiado, porque en la medida que tú... violas, ¿no es cierto?, el orden público, termina generando desmanes, problemas o lanzamientos, incluso en algunos casos de bombas Molotov. En realidad lo que estás haciendo es disminuyendo la posibilidad de que se te autorice, ¿no es cierto?, un evento de esa naturaleza en el futuro. Entonces nosotros queremos poder autorizarlo y queremos brindarle todas las facilidades también a quienes concurren para que esto se desarrolle de la forma apropiada y que obviamente no haya que lamentar ninguna situación también que pueda afectar al resto de las personas que no participan, o por ejemplo también daños a la propiedad privada o la propiedad pública también, porque a veces uno ve que en algunos eventos, en algunas marchas, se dañan, ¿no es cierto?, los paraderos, se rompe el asiento de las plazas, y eso significa después que alguien tiene que pagar y alguien tiene que volver a instalar ese mobiliario público, ¿me entiendes? Entonces, solamente hacer el llamado a entender que creemos profundamente, porque somos un gobierno que cree profundamente en la libertad. Y esa libertad implica que tú puedas ejercer tus derechos. Y un derecho fundamental, evidentemente, tiene que ver también con la posibilidad de manifestarte. Pero esa manifestación tiene que también producirse dentro del marco de la ley. Y eso significa que tienes que respetar al resto de las personas que no participan, respetar la propiedad también, no solamente a las personas, y evidentemente también el trayecto que se ha acordado o que se ha establecido por parte de la autoridad respectiva, en este caso la delegación presidencial.
Germán Codina Powers, delegado presidencial aquí en la región de Metropolitana. Sí, ¿cómo llamarte? aquí en la región metropolitana. Gracias por estar hoy día con nosotros.
No, a ti, muchas gracias, un fuerte abrazo y siempre disponible para venir cuando usted lo requiera.
Ex panelista además aquí de Chile Público. Vamos a hacer una pausa comercial, señor Luis Fraile, y volvemos con más.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radioescuchas? Ya estamos de vuelta en Chile Público y... Un estado inteligente es nuestro desafío, por eso en Coder Hub creemos en la interoperatividad y también en la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en coderhub.cl. La ruralidad, porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Ya está aquí la realeza del progresismo en Chile, la socialdemocracia. Así como Cristo se hizo carne, la socialdemocracia se hizo carne y lo puso aquí en Providencia 1208, piso 6, a mi amigo Carlos Ominami, además institután. ¿Cómo está usted?
Sí, pues déjame institután, ciudadano de a pie, quizás exministro, exsenador.
Varón, pero... varón, por eso le decían harto.
Sí, me decían, nos decían los varones
del socialismo. Los varones del socialismo. ¿Quiénes más eran los Mario, varones?
Gamburi, Ricardo Núñez. En alguna época, no, Jorge Arrate, en alguna época también, antes de que se fuera el PS.
Antes de que se fuera.
Por ahí andábamos.
Tengo una pregunta para este viernes, Carlos Ominami. Fíjate que el viernes es 4 de septiembre. Se cumplen 4 años del famoso rechazo. Y dos personas muy connotadas, diría yo, del mundo del progresismo, salieron a decir que básicamente con el diario El Domingo ellos habrían votado, no dijeron votaría rechazo, dijeron no habría votado apruebo. No habrían votado apruebo. Estamos hablando de Adriana del Piano, PPD, que creo que viene siendo ministra o jefa de servicios desde Frey, o sea, una histórica larga
incluso desde Elwin.
Y tal vez incluso desde Elwin. Con el presidente Boric terminó siendo ministra de Defensa. Y un par de días después se le sumó, panelista, tú te topaste con él muchas veces aquí, panelista nuestro, antes de que tuviese que asumir como diputado, Carlos Cuadrado, nieto del general Prats, 12 años alcalde de Huechuraba, fue presidente de la Asociación Chilena de Concejales, bueno, del HM versión concejales, y también del HM de alcalde. Durante el estallido social fue de los que... junto con Germán Codina, ayudó a descomprimir esta cuestión con esta consulta, ¿no? Tuvo un papel relevante a mi juicio. Y él tuvo una frase que a mí me hizo mucho eco. Y es que decía, mira, nosotros en un momento estuvimos tan preocupados de cambiar la Constitución, que llegamos a aceptar cualquier cosa, que fuera otra cosa, que fuera distinto. Y eso nos ocupó mucho más que el verdadero contenido del texto. Yo siento que lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2022 es el nuevo clivaje contemporáneo político que vive Chile. Lo fue el 5 de octubre de 1988 en el sí y el no. Definió un clivaje político, los que estuvieron por el sí y los que estuvieron por el no. Yo creo que el 4 de septiembre del 2022 es el clivaje de nuestros tiempos. Los que estuvieron en el apruebo, los que estuvieron en el rechazo. Te pregunto con completa honestidad, yo sé que esto lo hemos conversado más de alguna vez. Tu respuesta en general ha sido, corrígeme si me equivoco, pero es, mira, yo no podía estar en el mismo corral que José Antonio Kast, que Evelyn Matthei, que estaban en el mundo del rechazo. Pero objetivamente, hoy día, y solo con el diario El Domingo, no en ese momento, solo con el diario del domingo, no era mejor, a lo menos, a lo Ricardo Lago, no haber votado rechazo, pero a lo menos no haber votado apruebo.
Mira, yo creo que es un tema válido. Ahora la discusión tiene algo de inútil, porque esto pasó hace 4 años atrás y ya no, la leche está derramada, no hay nada que hacer. A mí me parece que es perfectamente comprensible, y yo la comparto también en muchos aspectos, la lectura crítica de lo que fue esa convención. Esa fue la razón por la cual yo y varios, particularmente de la Fundación Chile Intur y también de la Fundación por la Democracia del Partido por la Democracia, junto con Víctor Barrueto, Alejandra Krause, le hicimos un llamado a los convencionales 4 o 5 meses antes, para que tomaran nota de que estaban incurriendo en errores mayores, estaban poniendo cosas en la Constitución que no correspondían. Habían puesto también el aborto abierto como parte de derecho constitucional. Eso me parece a mí que era totalmente impropio. Está todo el tema de la plurinacionalidad, que también todas las cosas que sabemos.
Mira, algunas cosas: sistema de justicia paralelo, consentimiento previo, la exigencia de consulta y consentimiento indígena en materia de identidades territoriales, autonomías territoriales, eliminación del Senado, iniciativa de gasto, consejos de justicia, eliminación del poder judicial, evolución hacia sistemas de justicia, indemnización por expropiación, estatuto del agua, más de 388 artículos permanentes, decena de transitorio, la tramitación simultánea de más de 50 leyes complejas, proyectando un periodo prolongado de incertidumbre, Jorge, regulatoria, basta, económica.
Basta.
Es una locura.
Basta. Por eso que varios advertimos de que esto iba mal, y lo que logramos constituir fue una especie de movimiento que decía, bueno, aprobemos, pero posteriormente reformamos. Y en eso entonces yo le diría, por ejemplo, a Adriana, que es amiga mía, y lo mismo le digo al diputado Cuadrado, yo creo que antes de decir, mire, yo habría hecho otra cosa, yo, lo que nos faltó fue haber hecho un esfuerzo grande, serio, por rectificar.
Pues sí, esa crítica ya la hicieron.
No, pero no, es que no, pero no se hizo el esfuerzo serio por rectificar. Muchas de estas personas.
No,
muchas
pero personas, la autocrítica de que debieron haber rectificado, esa autocrítica.
Esa yo comparto, yo me quedo
esa con esa. Ya la hemos escuchado.
Yo me quedo con esa.
Yo me quedo con esa
de no haber sido mucho más enfático.
Hasta el presidente Boric hizo esa autocrítica.
Claro, pero el presidente Boric, hay que decirlo también, la última semana antes de la elección andaba repartiendo.
Sí, pero
yo en eso no lo acompañé y no lo habría acompañado. Creo que había que haber sido mucho, mucho más enérgico para decir, mire, este texto no. Pero haberlo dicho al interior de la convención, existió todavía un tiempo, 2 o 3 meses, que era lo que se llamaba, creo que el comité de, no me acuerdo, tenía un nombre, pero que hubiera permitido redactar el texto, sacar las cosas que claramente no le hacían sentido a los chilenos. Pero desgraciadamente lo que vimos ahí también fue mucha soberbia de personas que, ojo, quiero decir, que decirlo, que eso yo no lo he dicho con tanta claridad, son personas completamente irresponsables, muchas de ellas no se sabe quiénes son, o sea, desaparecieron, fueron, hicieron su número, fueron a por lo que querían, los animalistas, los regionalistas, sí, radicales, las feministas radicales.
Muchos de esos estaban en la lista del pueblo.
Exactamente, bueno, pero desaparecieron, sí, y simplemente nunca...
Porque no eran políticos.
Claro, pues no dieron una explicación, pero claro, pero fueron no suficientemente hábiles para presionar al Congreso, y el Congreso además fue suficientemente débil para haber aceptado que los independientes se constituyeran en listas como que si fueran partidos políticos. Entonces, estos señores o estas señoras, o señoritas también, tenían todas las ventajas de los partidos políticos y despotricando contra los partidos, pero tenían la posibilidad de sumar los votos. Entonces, una persona de la lista del pueblo, que era súper popular, arrastró a 2 o 3 personas que tenían poquísima votación, que salieron electas, gracias a este sistema que no correspondía que se le permitiera a los independientes. Pero te reitero, respondiéndote a tu pregunta, yo entiendo lo que dijo Adrián, entiendo lo que dice Carlos. Ahora, yo creo que el remordimiento principal que yo tengo es no haber hecho más por haber rectificado y haber evitado que nos fuéramos todos al precipicio.
Eso está perfecto, lo entiendo, lo comprendo y lo comparto. pero enfrentado de nuevo a ese 4 de septiembre, con los hechos que existían.
Eso es metafísico. No, yo te respondo, mi respuesta es la que te estoy diciendo.
¿Habría votado de nuevo prueba?
No, yo haría, no, es que yo habría hecho más esfuerzo para no tener que ser confrontado.
No tengo duda.
No ser confrontado.
Pero
no
respecto al 4 de septiembre.
En ese momento no sé qué habría
hecho. Con el diario del domingo,
no
de hoy día.
Me habría peleado más con los convencionales, habría ido a decirles que eran una manga irresponsable, habría hecho cosas previamente.
¿Sabes por qué te lo digo? Septiembre, para mí, es el mes más lindo del año. Es el mes más lindo del año. Pero antes de llegar a la chicha, la empanada y el asado para el 18, siempre tenemos un trance duro, que es el día 11. ¿Ya?
Ahora, y el 4 también se conmemora en otra cosa,
¿no? Sí, porque 56, la inauguración del gobierno de la Unidad Popular.
No es la inauguración, el triunfo.
El triunfo, perdón.
El
triunfo,
56 aniversario del triunfo de Salvador
Allende. Entonces, también, antes de llegar a ese 18 tan maravilloso, el país con bandera chilena, la gente anda contenta, hay una semana en que uno en verdad no se preocupa de nada, salvo pasarlo bien, con la familia, con los amigos. Qué bien que así sea. Pero antes está este trance del 11 de septiembre. Y ahora también está esta, no sé si trance, pero conmemoración del 4 de septiembre, porque insisto, yo creo que el 4 de septiembre del 2022 se definió un nuevo clivaje.
Yo no comparto contigo eso. Yo creo que es una edición súper interesada tratando de marcar el punto respecto del plebiscito del 88, donde se ajusta.
Y mucha gente,
se jugaban cosas mucho más fundamentales.
Y mucha gente dice, ¿sabe qué? Por supuesto, ¿cierto? Esto es discutible. Pero mucha gente dice, mire, ¿sabe qué? Lo que sucedió el 4 de septiembre del 2022 o el 5 de octubre de 1988 no son comparables, no es cierto, porque entre medio no habían muerto, no habían desaparecido, no había dictadura. Todo eso es cierto, pese a que era una situación bien al límite para la democracia chilena, lo que veníamos arrastrando desde el estallido social. Yo con mucha honestidad también recuerdo lo que hizo el presidente Piñera el 2013 para los 40 años del golpe militar, donde hay una reflexión y una autocrítica muy dura hacia su propio sector, lo sí. que le valió una feroz crítica y camotera, derechamente.
Recuerda,
habló de los cómplices pasivos, cerró el penal Cordillera, pero eso también originó que muchas personas del mundo de la centro derecha hicieron una autocrítica sin haber sido parte de la dictadura. Recuerdo al mismo alcalde Jaime Belolio en ese tiempo.
Que no fue parte de la dictadura.
Que claramente no era parte de la dictadura. Pero yo creo que muchos que somos de centro derecha, no. Eso de los cómplices pasivos, uno dice, pero a mí me hizo mucha reflexión esa frase. Uno decía, bueno, claramente yo no fui parte de la dictadura, nací harto después, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor en los 90, en mi condición de joven, pude haber hecho bastante más por verdad, por justicia, por haber sido más empático con esas personas que en ese momento daban esa lucha. Yo creo que fue algo que a muchos nos removió positivamente, y una autocrítica también, a decir, ¿saben qué? Independiente de la oposición que pudiésemos haber tenido el gobierno del presidente Allende, independiente de la simpatía con las reformas económicas que sentaron las bases de todo lo que tú quieras, pero son inaceptables los golpes de Estado, son inaceptables las violaciones de los derechos humanos. Entonces, si la derecha, la UDI en algún momento cambió sus principios más fundamentales, una redacción también, Renovación Nacional hizo lo mismo. Entonces, yo creo que eso es, a lo mejor a la gente que necesita que seguridad, que necesita que le tapen un hoyo y todas esas cosas, le importa un carajo. Pero yo creo que en el mundo político hacen falta ese tipo de reflexiones. Lo hizo de alguna manera el alcalde Bogdanovich con el alcalde Belolio en la carta que presentaron la semana pasada de, oye, tenemos diferencias insalvables, pero también tenemos, probablemente vamos a tener unidad en algunos puntos fundamentales que tienen que ver con el Chile del 30 años. Avancemos en eso. Por eso yo creo que lo de Adriana y lo de Carlos, lo de Adriana del Piano y lo de Carlos Cuadrado, es súper loable, porque fueron los primeros, y porque también se están ganando camotera del mundo, de ese mundo.
Yo no sé si están camotera, no
dijeron
sé.
Que esa reflexión ahora, mirando el diario El Domingo, que le están hablando a un público, están pensando en la reelección.
No, yo no creo que Adriana esté pensando en ninguna reelección, francamente. Pero no, yo creo que fue una reacción sincera. Yo te reitero, yo no lo habría dicho, no lo pienso de esa manera, porque creo que nuestro problema fue no haber tenido la fuerza, la energía y también la disposición para haber hecho más cosas, para haber rectificado, para haber dicho, aquí tenemos la oportunidad en nuestras vidas de tener una constitución en democracia, no podemos desperdiciarla, no podemos farrearla como se está haciendo, poniendo cosas que no correspondían, que no hacían sentido a una gran mayoría de los chilenos. Entonces, te reitero, ese es mi punto de vista, pero estoy de acuerdo contigo en el fondo de hacer una reflexión en serio sobre qué es lo que ocurre. A mí me parece que el presidente Piñera hizo una gran contribución cuando en la conmemoración de los 40 años del golpe dijo lo que dijo. Ahora, desgraciadamente, eso causó muchos cosores en la derecha, y al conmemorarse los 50 años, la derecha no volvió a decir lo mismo.
No.
O sea, el presidente Piñera, él firmó un texto de nunca más un golpe, fue una de las cosas políticas antes de morir, que hizo, que son muy relevantes. Él firmó un texto con otro ex presidente, pero desgraciadamente el presidente Piñera no fue muy seguido por la derecha, salvo algunas figuras más particulares, pero es lo fundamental. Yo creo que también la derecha ahí tiene todavía un pendiente con este país. Yo me acuerdo haber ido a discutir, me sacaron también la mugre mucho por haber ido a la Fundación Jaime Guzmán a dar mi opinión sobre cómo habían pasado las cosas, y les dije, mira, yo no tengo ninguna garantía de que si las cosas por A, B o C razón volvieran a repetirse de esta manera, yo tengo la sensación de que ustedes volverían a actuar de la misma forma. Entonces, nosotros en la izquierda hemos dado garantías que no, nosotros nos matamos entre nosotros haciendo una autocrítica, un análisis crítico y una autocrítica respecto a cuál había sido el comportamiento de la izquierda, el comportamiento del socialismo en el tiempo de la Unidad Popular, como el Partido Socialista no entendió lo fundamental el proyecto del presidente Allende, lo tironeó y terminamos lo que terminamos. Por eso que hoy día el Partido Socialista también es un partido, se le critica mucho porque es un partido muy gobiernista, porque tiene también un trauma. Tiene el trauma de no haber sido un apoyo eficaz, sólido a la conducción del presidente Allende.
¿Tú crees, bajo ese mismo signo, que en un contexto similar al que vivimos en el estallido social, el mundo del Frente Amplio, el mundo del Partido Comunista, se comportarían de manera distinta? Ellos también tironearon al presidente, también estuvieron en la calle tocando.
Yo creo que también ahí hay una reflexión crítica que hacer, que fue una cierta condescendencia con la violencia. Yo comparto esa crítica. Yo entiendo además la gente de derecha, de centro, incluso alguna gente de izquierda, que tenía temor por lo que estaba ocurriendo cuando veía los vándalos, cuando los veía quemar iglesias, cuando los veía quemar el metro. Yo entiendo que esa gente tuvo mucho temor, y esa gente también tenía que haber sido, eso había que haberlo considerado cuando se discutió el texto de la Constitución, porque todas esas personas evidentemente votaron rechazo. Entonces, yo eso lo comparto, creo que nosotros tenemos, hay también un lugar a una reflexión crítica respecto a la condescendencia con la violencia. Y otra cosa que tú decías, a mí me pareció, por ejemplo, la iniciativa de los dos alcaldes, me pareció una estupenda iniciativa. Yo lo que espero ahora es que no haya sido simplemente un tiro al aire, haya sido algo que tenga consecuencias. Plantearon 7 temas sobre los cuales efectivamente es posible ponerse de acuerdo o avanzar ideas que sean convergentes, pero hay que hacer mucho trabajo para que eso ocurra.
Pero fíjate, de hecho, la capotera que se ganó el alcalde Bodanovich en su mismo partido, en ese la diputada Veloso dijo que hasta cuándo había que aguantar vaca sagrada, que a quién le había preguntado, que con la derecha no se tranza.
Sí. Bueno, son opiniones, yo creo que la opinión es muy mayoritaria, es una opinión de apoyo en la izquierda a lo que hizo el alcalde Bodanovich. Yo siento que no son muchas las voces que se levantaron para decir yo no estoy de acuerdo. Probablemente hay muchas de esas voces que no les gustó, eso yo convengo, pero tampoco se animaron a salir a enfrentarse frontalmente contra la iniciativa. No sabía lo de la diputada Veloso, pero no creo que sean una actitud que sea ampliamente generalizada, ni mucho menos.
¿Tú dirías que este 4 de septiembre, cómo el gobierno debiese enfrentar esta conmemoración? Porque para muchos, insisto, tú podrás estar en desacuerdo, pero para muchos se ha generado un clivaje también respecto del apruebo y el
rechazo.
Pero
en eso yo creo que, no sé, creo que además lo complicaron las fechas, pero
Por el tema del Foro Madrid.
La actitud del gobierno va a estar súper determinada por lo que va a hacer el presidente del Foro Madrid. Entonces, yo creo, lo escuché hoy día en la mañana, tenía una entrevista en una radio, en otra radio, no la vamos a nombrar. y decía no, que no lo juzguen por ir al Foro de Madrid. A mí me parece que él tiene perfecto derecho. Yo no cuestionaría eso. Él es fundador del Foro de Madrid, son sus amigos, tiene derecho a ir. No están, a pesar de que sea presidente de la República, eso no me parece a mí que sea ningún problema. Lo que él dijo, yo creo que lo va a cumplir, va a ser un discurso muy, muy moderado. Yo me adelanto a decir eso porque es evidente, no puede salir a decir las cosas que tradicionalmente se dicen en ese foro, cuando ha estado durante toda esta semana acusado de ser un gobierno iliberal, que presentó una reforma iliberal, una reforma que es el Sena de Derecho. Entonces va a tener que ir a cuidarse mucho para que eso no ocurra. Creo que una cosa que lo va a ayudar es que un amigo que tiene, muy importante en el Foro de Madrid, que es Abascal,
fundador de Vox,
que tuvo que quedar en España por razones políticas, compromiso en el Congreso. Eso lo va a ayudar, sí, pero
porque los ahora discursos
yo no,
de él son...
Ahora yo no sé qué tanto lo va a ayudar Milei. Habrá que ver, yo creo que el presidente K se va a contener, no tengo la menor duda, se va a moderar. ¿Se puede moderar Milei? Es un signo de interrogación.
El presidente Boric tuvo algo parecido, que era democracia siempre, donde líderes del progresismo se juntaron en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que ahora hay muchos cuestionamientos lo que haga el presidente Kass respecto al Foro Madrid, que a mi entender es bastante el símil de lo que era democracia siempre.
Pero no es una cosa como lo de democracia siempre, era un arreglo de los gobiernos, era una convergencia de los gobiernos. Estaba el presidente de Colombia, estaba el presidente de Brasil, estaba el presidente de Uruguay, si no me equivoco, el presidente del gobierno español. Entonces era un tema de presidente de gobierno, eran de pares.
Sí, pero eran todos de izquierda.
Eran de pares, está bien, evidente. Era, tenía un sentido, no era una cosa para todo el mundo, sino que reflejaba el pensamiento de un sector. Ahora, te digo, era una actividad entre presidentes, pero de todas maneras yo no cuestiono la idea del presidente Kass al Foro de Madrid. Me parece que él tiene perfecto derecho a hacerlo. Lo que va a ser importante lo que él diga, y me temo, o sea, no me temo, creo que va a ser interesante verlo hacer un discurso más bien moderado. Yo creo que va a ser bien importante preguntarle a la gente que vino de afuera del Foro de Madrid su opinión respecto a la intervención del presidente Kass. Yo creo que va a ser una intervención bastante moderada, que puede dejar tranquilo al país, pero puede dejar bastante tranquilo a sus pares al interior del foro.
Oye, Carlos, para terminar, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Lucho? Eso. Una reflexión también, porque esta semana parece que es como de
reflexión.
De aniversario. Se cumplen 10 años desde la destitución de Dilma Rousseff por parte del Senado. Una votación que yo estuve revisando fue además súper súper contundente. Fueron 55 votos a favor, 22 en contra. O sea, que superaba ampliamente lo que podríamos llamar la oposición en ese momento a su gobierno. Ella terminó con una aprobación del 9%, muy duro. El presidente Piñera tuvo 6 en algún momento. Pero terminó con un 9%. En el caso de Dilma, yo sé que siempre tú además estás bien involucrado con Brasil. En el caso de Dilma, se le destituyó básicamente porque hizo una especie como de bicicleta
presupuestaria. Una cosa que muchos de los parlamentarios que la votaron no sabrían explicar en qué consistió.
Para que los auditores no entiendan bien en simple. Ella tenía que traspasar a los bancos X cantidad de plata y los bancos financiaban distintos programas sociales. Y lo que hacía ella era atrasar ese traspaso a los bancos. Por contrato los bancos tenían que pagar igual los programas, si no caían en multos, los bancos pagaban. Ella mostraba unas cuentas fiscales maravillosas, y eso finalmente era una ilusión, era una pedaleada, una bicicleta. Cuando finalmente había que pasarle la plata a los bancos, claramente ahí había un déficit importante. Y lo que se dice es que ella sabía de lo que se estaba haciendo, y al final hubo un impeachment, la Cámara de Diputados la acusó, pasó al Senado y el Senado la terminó por destituir. Sí salió absuelta, para ser justo, salió absuelta de todo el caso Petrobras y todas esas cosas, libre de polvo y paja. Tanto así que hoy día ella es presidenta
del Banco de los BRICS,
que es como una institución moderadora económica dentro de la economía brasileña. No es como el Banco Central.
No es de la economía brasileña, es de la economía china, todos los países de los BRICS. Ella, por lo demás, tiene sede en Shanghái.
Y a solicitud de Lula, y hasta el día de hoy entiendo que la presidenta ya 3-4 años ya en eso. Fueron 10 años.
Bueno,
ya.
No, mi reflexión es que, bueno, yo creo que el segundo periodo de la presidenta Rousseff fue un muy mal periodo. Fue un mal periodo también desde el punto de vista de la conducción económica. Fue una cosa muy, muy zigzagueante. Yo creo que ella no tenía la la habilidad del presidente Lula de hablar con todo el mundo, de construir una mayoría parlamentaria. Mucha de la gente que votó por el impeachment te dicen, bueno, si el presidente no nos escuchaba, fue la única manera que tuvimos. Entonces, yo creo que ella, bueno, tuvo muchas deficiencias en su, particularmente en la segunda gestión. Yo siempre pensé, te lo digo, se lo dije incluso a algunos amigos brasileños que me miraron con cara rara. Yo estuve en la proclamación de la presidenta Dilma para el segundo periodo. Y le dije a algunos amigos, mira, la verdad es que esta cuestión huele mal, no tiene buena cara, porque habló primero el presidente del PT, bueno, fue aplaudido, habló Lula, que se vino abajo el teatro, y después habla Dilma, y un frío total, o sea, uno sentía que ya había
ya no había amor.
Que había un problema, ahí había un problema, mucha gente. Además, me encontré, por ejemplo, estuve para el Mundial. Fui a los partidos de seguía Chile en el Mundial en ese periodo, y uno se encontraba con brasileños que te decían en el taxi, por ejemplo, yo quiero que pierda Brasil para que eso perjudique a Dilma. Estaban así las cosas de radicalizar. Imagínate un brasileño que quisiera que la verde amarilla perdiera. Bueno, así pasó. Creo que fue una mala gestión, y creo que fue un episodio también muy lamentable, ya. Ahora, por lo menos ahí funcionó la institucionalidad.
Sí, terminó el periodo del vicepresidente.
Lo que fue muy grave fue lo que pasó posteriormente, lo del 7 de enero, si no me equivoco, cuando una turba irrumpió en los tres poderes, en el poder judicial, en el poder legislativo y en el gobierno, en la idea de crear las condiciones para un golpe de Estado.
Un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Mi amigo, mi varón, Carlos Ominami. Nos vemos el próximo martes.
Chao, chao. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.